Saludos y bienvenidos a este su programa Salud Total. Mi nombre es Wilfredo Toro y tenemos hoy con nosotros el doctor Pedro Torres Jerez. ¿Estamos en lo correcto?
Así es.
¿Podría decirnos algo breve acerca de su persona?
Sí, este servidor es doctor en medicina y además de medicina tenemos posgrados en nutrición y en otras áreas del campo de la salud. Y nos dedicamos principalmente a educar al mundo acerca de cómo prevenir, evitar, curar las enfermedades, tanto físicas, mentales como económicas.
Sí, y en algunos casos también ayudamos en poder promover la salud espiritual, mental también, ¿verdad?
Exactamente, definitivamente que sí, así es.
Porque todos hacemos ese ministerio también, no necesitamos ser médicos para hacerlo.
Es. Cristo no era médico y dedicó la mayor parte de su ministerio a curar a los enfermos.
Muy bien, doctor. En esta ocasión vamos a discutir un tema de importancia. Es un tema tal vez de intriga. Uh-huh. Es tal vez un tema de misterio. No estamos muy seguros. Pero vamos a ver qué tiene usted que decirnos acerca del tema de la hipnosis. ¿Qué es la hipnosis?
Bueno,
o el hipnotismo, por así decirlo.
Hipnotismo,
el hipnotismo.
El hipnotismo realmente es un campo intrigante, uh-huh. Fascinante, podríamos decir, porque es objeto de controversia desde sus mismos orígenes. Por allá por el año 1700, cuando el señor Mesmer empezó a manipular lo que se llama a perfeccionar las técnicas del hipnotismo. De hecho, se le decía originalmente, el hipnotismo era conocido como el mesmerismo, uh-huh. en honor al nombre de este señor, porque él fue quien inició ese proceso, esa práctica, sí. quien la instituyó en su trabajo, en sus actividades. Y también se le llegó a conocer como una forma de ignorancia, se la llegó a conocer como magnetismo animal.
Magnetismo animal.
Animal, sí. Por eso a veces leemos libros de los años 1800, sobre todo una autora muy conocida por nosotros y muy respetada, la señora de White, en algunos de sus escritos, le llama mesmerismo, uh-huh. al hipnotismo, y también le llama magnetismo animal. O sea, son términos que identifican lo que es el hipnotismo. Uh-huh. Ahora, el hipnotismo como oficio o como arte, vamos a decirle arte, aunque tenga un tono macabro.
Sí.
El hipnotismo viene a ser un estado de trance en el que el individuo cae. Ajá. O sea, el individuo está despierto, está perfectamente despierto, pero está en un estado como sublimizado en el cual no tiene claro qué es la realidad y qué es la fantasía. O sea, que el individuo cae en una... nosotros tenemos, desde el punto de vista psicológico, tenemos dos cerebros. Uh-huh. Tenemos lo que se conoce como el cerebro primario y el cerebro secundario. Okay. El cerebro primario es nuestro consciente, nuestra mente consciente. Nuestra mente consciente donde solamente podemos hacemos cosas bajo el control de ella. Sí. De las cuales somos conscientes de hacerlo. O sea, aquí están involucrados nuestros músculos voluntarios. Yo muevo el brazo porque quiero moverlo. Yo camino porque decidí caminar. Cuando usamos el cerebro secundario, estamos usando nuestra mente subconsciente. Uh-huh. Y aquí, en lo que se llama la mente subconsciente, nosotros estamos lo que se podría decir en piloto automático.
Ajá. O sea, que no tenemos control de lo que conscientemente hacemos.
Exactamente, muchas cosas nosotros las hacemos porque ya estamos programados para hacerlas, y las hacemos de manera inconsciente. Por ejemplo, usted está manejando, usted pasó un trabajo, sudó frío, tuvo sus dificultades, pero finalmente aprendió a manejar.
Sí.
Y ya puede ir escuchando música, puede ir conversando y pensando en lo que usted quiera, y no tiene necesariamente que concentrarse en manejar, porque ya usted está programado, ya usted, su cerebro secundario, su mente subconsciente, ya tiene la programación dentro de sí de cómo manejar.
Eso es.
Mientras usted aprendía, usted tenía que hacer esfuerzo consciente para pasar los cambios y todo eso.
Sí, y hasta mirar la palanca y
así
todo,
es.
Sí. Eso es cierto.
Entonces, aquí entramos en lo que viene a ser el hipnotismo práctico de la vida diaria.
Uh-huh.
¿Usted sabía que existe lo que es el hipnotismo diario? Hay dos tipos de hipnosis. Una de ellas, la más conocida, es aquella en la cual una tercera persona, una segunda persona, interviene en nuestra mente.
Uh-huh.
Los hipnotistas a menudo usan esta facultad para dar exhibiciones y shows, en el cual una persona bajo hipnosis puede, por ejemplo, ponerse a cantar cuando es demasiado tímida para normalmente haberlo hecho, porque en el hipnotismo el individuo le permite, eso hay que enfatizarlo, el hipnotismo solo sucede cuando el individuo lo permite,
uh-huh,
al otro que lo programe.
Que lo controle.
Que lo controle. O sea, nosotros tenemos la mente consciente. Nuestra mente consciente filtra la información.
Uh-huh.
La filtra para decidir si el subconsciente la recibe o no. Una vez que la información llega a nuestra mente subconsciente, no tenemos criterio para saber si es buena o es mala.
Peligroso.
Sumamente peligroso. Porque entonces, usted bajo el efecto de la hipnosis, usted sencillamente le dicen quítese la ropa y se la va a quitar porque es el subconsciente que está actuando. Y usted y el subconsciente no tiene criterios morales. El subconsciente no tiene criterios morales. Solamente el consciente lo tiene.
Entonces, de ahí es que probablemente sale el término magnetismo animal.
Así es, porque originalmente se pensaba que era algo subconsciente, pero una buena aplicación a ese término de magnetismo animal es que el hombre, en realidad, la diferencia entre un animal y un hombre, mentalmente hablando, es que el animal hace las cosas por instinto, por programación, mientras que el hombre tiene el privilegio de decirle que no a sus propios impulsos físicos.
Ajá.
Si el animal tiene deseo de orinar, no tiene que ver dónde esté, lo hace. Pero el hombre puede racionalizar y decir, espérate, yo no puedo orinar ahora porque estoy con la ropa puesta y estoy delante de todas estas personas.
Exacto.
Entonces, eso es lo que sucede con el hipnotismo. Entonces, en el hipnotismo, el individuo, o sea, hay un término más moderno que quiero recordar del hipnotismo ahora, que es el neurolinguistic programming, programación neurolingüística. Ese es otro tipo de hipnotismo. Entonces, hay hipnotismos en la vida diaria, como yo dije al principio. Por ejemplo, para que usted tenga una idea, cuando usted está viendo un programa de televisión o una película, y de momento usted llega a identificarse con el protagonista, con quien está actuando, de modo que si la escena es muy emocionante, a pesar de usted no estarla viviendo, el corazón suyo empieza a latir fuerte.
Exacto.
Si de momento aparece un monstruo en la película, usted se espanta y pega un brinco en el asiento. O sea, usted está viviendo una realidad que no le pertenece.
Uh-huh.
Y eso es hipnotismo.
Wow.
Usted se está en realidad programando. Yo hace años, espero que todavía no lo sigan haciendo, pero hace muchos años, hace como unos 20 años, leí en una revista una información acerca de cómo muchos canales de televisión programan a su audiencia. que pasan unas letras por debajo de lo que usted está viendo, la televisión, y que esas letras el consciente no tiene tiempo de captarlas y solo el subconsciente las recibe. De modo que si a usted a través de ese programa de televisión lo están programando para que se pare de ahí a beberse un vaso de agua, por decir un ejemplo sano,
sí,
tan pronto llegan los comerciales o que usted se para de ahí, a que usted no adivina lo que la persona va a hacer.
Precisamente eso.
Se para y se bebe el vaso de agua y él cree que es él que lo quiso beber y no sabe que fue que lo programaron para ello.
Uh-huh.
Sumamente peligroso. Por otro lado también ocurren ocasiones cuando usted bajo el efecto de hipnotismo, a usted le dicen, por ejemplo, que tú estás muy asustado. Tú estás muy asustado por esto y por esto y por otro. Y la persona empieza a sudar. O sea que el estado hipnótico es en realidad un estado en el cual el individuo termina viviendo o aceptando como su realidad algo que no necesariamente lo es.
Exactamente.
Entonces nosotros tenemos el privilegio de programar, lo dicen muchos expertos, que uno puede programar su cerebro secundario. ¿Cómo uno lo programa? Metiéndole a su mente, o sea, eso es hipnosis positiva, metiéndole a su mente lo que sea para edificación, lo que sea para crecer, lo que te vaya a ayudar a tu crecer, desarrollarte en la vida.
Ahí tal vez viene cuando uno dedica tiempo a la meditación espiritual.
A la oración, a pensar. La Biblia le dice que pensemos en nuestros caminos. Que meditemos en nuestros caminos, o sea, mis pasos, hacia dónde voy. Todo viajero revisa periódicamente su mapa para ver cuán cerca, cuán lejos está de su destino. Nosotros uh-huh. estamos en esta vida en un viaje y nuestro destino final es el reino de los cielos. Entonces tenemos que de vez en cuando sentarnos y revisar y ver los pasos de nuestra vida, en qué dirección van. Y aún en los aspectos terrenales, bueno, si yo hice planes de que en tantos años quiero comprarme una casa, quiero hacer tal cosa, quiero hacer, ¿cómo van mis planes en ese sentido? ¿En qué dirección voy? Así que cuando usted lee un libro bueno, un libro que le haga crecer, que le edifique, como las Sagradas Escrituras, usted se está programando positivamente.
Eso es.
Lo mismo ocurre a quien usted le presta atención. Por eso la Biblia dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto,
pensad.
Si yo estoy pensando mal de usted, yo me estoy programando para la próxima vez que yo me encuentre con usted, yo no lo voy a saludar a usted con afecto.
Ajá.
No, yo lo voy a saludar en armonía con los pensamientos que tengo en mi corazón acerca de usted. Y se me va a notar el ácido. Aunque yo no quiera, aunque yo pretenda disimular otra cosa, a mí se me va a notar el ácido que he estado albergando en mi vida para con usted. Así, eso es un tipo de hipnosis sutil. Otro tipo de hipnosis muy importante es como cuando Satanás hipnotizó a Eva en el jardín del Edén.
Quiere decir entonces que el hipnotismo no es necesariamente de nuestra época. El hipnotismo viene desde el principio.
Podríamos decir que el hipnotismo lo inventó Satanás. Porque el hipnotismo es la programación de la mente de una persona ajena a uno mismo. Ajá. Y esa prerrogativa de programar nuestra mente solo le pertenece a Dios, que es el dueño de nuestros pensamientos. De ahí en adelante, si yo trato de programarlo a usted, ya yo estoy invadiendo un terreno delicado. Y me estoy poniendo yo mismo en peligro. Porque ese es un ambiente de Satanás y lo estoy poniendo a usted en peligro. Por eso en algunos libros, como Joya de los Testimonios y otros libros de autores muy buenos, nos enseñan que en el proceso de hipnotismo, tanto se está poniendo en peligro el hipnotista como se está poniendo en peligro
el hipnotizado,
la persona que se somete a ser hipnotizado. Entonces, volviendo a Eva. ¿Cómo yo sé y de dónde nos damos cuenta de que Eva fue hipnotizada? Porque Eva, dice las Sagradas Escrituras, que vio la mujer, que el árbol era bueno para comer y su fruto codiciable para alcanzar la sabiduría. En el hipnotismo, usted no hace diferencia entre lo que es real y lo que es mentira. Entonces, Eva vio que el árbol era bueno para comer. ¿Realmente era bueno el árbol para comer? Por supuesto que no era bueno para comer.
Dios lo había prohibido.
Dios lo había prohibido. Y lo que Dios prohíbe es porque no nos conviene y nos va a traer la ruina.
Exactamente.
Y efectivamente trajo la ruina a la humanidad. Así que ella fue programada. Dice que vio lo que no era real. Se imaginó que el árbol era bueno para comer. Cuando usted se mete a ver televisión, a ver un programa, usted está siendo programado para ver como bueno algo que quizás no sea tan bueno. De ahí es que hoy día las novelas, por ejemplo, nuestra sociedad se está deteriorando tan rápidamente. Y es porque en la película te figuran a ti, te programan, para que tú veas como algo normal que si una persona te ha hecho algo a ti, tú agarres una pistola y vayas a hacer justicia por tu propia mano. Ven como algo, te ponen en una novela, te ponen como algo normal que tú vayas y cometas adulterio. Entonces, de tanto verlo, tu subconsciente está siendo programado. Tú estás siendo hipnotizado. Recordemos que en esencia el hipnotismo es cuando el individuo ve algo como que es de una manera sin serlo. Y él cree que es así porque su subconsciente, como dije originalmente, no hace diferencia entre lo que es real y lo que no es real. Eso es solo el consciente. Y la persona que está siendo mesmerizada o hipnotizada está en un estado letárgico, donde el individuo lo va programando y le va diciendo, la persona abre su corazón. Eso explica cómo es que Satanás logra el control de la mente de la gente, de las personas. Porque el individuo va perdiendo su dominio propio. Va perdiendo la capacidad de tomar sus propias decisiones. Y llega un momento cuando según se va debilitando su voluntad, Satanás toma completo control del individuo.
Quiere decir que ya la voluntad no es nuestra misma, sino que uno la ha entregado a otro ser,
a Satanás,
que no es a Dios.
Que no es a Dios, porque el Señor es un caballero.
Exactamente.
Note usted lo que dice la Sagrada Escritura. Usted nunca va a leer ni nunca se va a enterar de una persona que haya sido poseído por el Espíritu de Dios a la fuerza.
Exactamente.
El Señor es un caballero, dice en su santa palabra, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abre la puerta, o sea, si él quiere, en los cursos más modernos en cuanto a ventas, sobre todo a lo que se llama desarrollo de redes de mercadeo, uno de los grandes principios que se está enseñando es que usted nunca manipule al otro individuo a que tome una decisión, a la decisión que usted quiere que tome. Porque el individuo, cuando usted no esté, si usted le está vendiendo algo, usted se puede decir que si usted lo llevó a lo que el individuo no quiere, usted lo engañó. Usted lo manipuló. Usted lo hipnotizó. Cuando usted se vaya de ese lugar, usted no habrá ganado un amigo. Usted se habrá logrado un enemigo, porque el individuo va a decir, oh, pero ¿y qué fue lo que yo hice?
Es la cosa.
Esta persona me llevó a mí a lo que yo no quería.
Es interesante que usted mencionó el término manipular. Quiere decir que es sumamente peligroso cuando nosotros tratamos de manipular a otra persona. Probablemente nosotros estamos cayendo en el papel del hipnotista.
Exactamente. Y la manipulación solo la hace Satanás. El Señor dice, venid luego y estemos a cuenta. Y en inglés dice, let's reason together. Vamos a razonar juntos. El Señor te convence. Cuando Caín mató a Abel, usted nota que Dios no le mandó un rayo del cielo. Vino y trató de razonar con él. Mira, porque es que ha decaído tu semblante. ¿De dónde tú te estás enojando? Si tú haces bien, no serás recompensado. Y si haces mal, bueno, pues, he aquí el pecado está a la puerta. Mi hijo, tú vas por mal camino, corrige tu vida.
Es un consejo, no una manipulación.
Es un consejo y no una manipulación. Nosotros tenemos que hacer conciencia de que estamos viviendo en un mundo donde hay tres poderes. Está el poder del hombre, está el poder de Dios y está el poder de Satanás. Entonces, Dios y Satanás están luchando por el control de nuestra mente. Satanás trata de robarse ese control. Pero Cristo quiere que nosotros le demos el corazón, le demos nuestra mente. Cuando le damos nuestra mente a Dios, no es que podemos coger nuestro cerebro y mandárselo por express mail. Lo que nos está queriendo decir es, dame, hijos, que le demos nuestra voluntad, que cedamos nuestra preferencia, nuestra inclinación, que es natural hacia lo malo, se la entreguemos a Él. Note usted el caso de un bebé. Cuando el bebé nace, hace todo por instinto, igual que un animalito. Si le da deseo de orinar, orina. Si le da deseo de defecar, defeca. Y no se preocupa de nada. Si quiere comer o si algo le molesta, empieza a llorar y no le importa que está en público o que está interrumpiendo algo importante. Porque todo lo hace por el impulso de su naturaleza, por lo que su cuerpo le pide. A medida que el individuo va madurando y va creciendo, aprende a sujetar su naturaleza y a decirle no a sus propias inclinaciones. ¿Por qué las drogas son tan peligrosas? Porque la droga te pone a ti en una posición en la cual tu cuerpo logra más dominio sobre en tu vida de lo que tiene tu mente. Entonces tú llegas a un punto de que ya no eres tú quien gobierna tu propia naturaleza. Ahora es la droga. Si la droga dice mata, pues tú eres capaz de matar para conseguir tu droga. Entonces, ese privilegio no se lo podemos permitir a ningún hábito, a ningún vicio, a ninguna situación en la vida. Y yo quiero que tú entiendas, mi querido televidente, que el Señor Jesús es el único que nos puede ayudar a ser libres una vez que hemos caído en un yugo de trampa, de esclavitud, sea por la droga, por la televisión, por cualquier tipo de vicio. El Señor es el gran medio. Y otra forma, o sea, para nosotros podemos cooperar con Dios. Porque recordemos que Dios no nos va a obligar. El Señor no nos va a obligar. Él es un caballero. Satanás trata de robar. Pero el Señor no va a recibir nada que no le queramos dar voluntariamente. Y nosotros podemos fortalecer nuestra voluntad, cooperar con Dios. Si es en el caso de una droga, podemos hacer todo lo posible por desintoxicar nuestro cuerpo, haciendo ejercicio para que sudemos y botemos ese veneno, comiendo sano, haciendo todo lo que esté de nuestra parte para fortalecer nuestra voluntad y recuperar nuestra dignidad con la cual Dios nos ha bendecido como seres humanos.
Amén.
La Biblia dice que el que es vencido por alguno es llevado cautivo por aquel que lo venció. Usted ha sido vencido por un vicio, usted ha sido vencido por Satanás, entonces usted es un esclavo de eso. Pero la Biblia dice que si que el Hijo del Hombre, Cristo Jesús, puede libertarnos y quiere libertarnos. Si, dice, conoceréis la verdad y la verdad
os hará
libres. Empápese de las Sagradas Escrituras, que es el único libro mundialmente autorizado y reconocido que tiene una especialidad en fortalecer la mente del hombre.
Y el alma.
Si fortalece tu mente, automáticamente también está fortaleciendo tu mente, tu alma. Porque fortalecer el alma significa que te acerca a Dios.
Eso es.
Que te acerca a Dios. Entonces tú tienes el privilegio de decidir a quién de los dos tú le vas a permitir que programe tu mente. Por eso nuestra mente tiene avenidas. ¿Cómo tú llegas a tu cerebro secundario para programarlo como tú desees, para tú ser hipnotizado, como dice el apóstol Pablo, llevado cautivo a la obediencia a Cristo? Como dice también el profeta Jeremías, me venciste, oh Jehová, y pudiste más que yo. Y la Biblia dice cómo es que Dios nos convence, y cómo es que Él nos vence, y cómo es que nos lleva cautivos. Dice, con cuerdas de amor te atraje. ¿Con cuerdas de qué?
De amor.
Llega un momento que el alma se da cuenta de que un amor tan grande y maravilloso como el de Cristo no es un amor para tú despreciarlo. Por eso dice un pensamiento que conocer a Dios es amarlo. Usted no puede conocer a Dios sin quedar enamorado de Él. Porque la Escritura dice que Él es señalado entre 10,000 y todo Él codiciable. Todo es codiciable. Usted no puede tener una entrevista con Jesús sin quedar fascinado de ver qué caballero, qué elegante, qué bello, qué naturaleza, qué humildad, qué sencillez, qué dignidad, qué amor tan profundo el que el Señor tiene para nosotros. Y el mejor testigo de ese carácter es Cristo Jesús. Entonces usted tiene que, la Biblia, las Sagradas Escrituras, usted tiene el privilegio de escoger quién de los dos lo va a programar a usted, o quién de los tres. Sí, porque usted puede dejarse programar por otros seres humanos, por la televisión, leyendo libros que no le convienen y cosas por el estilo, o usted puede dejarse programar por Satanás, que usa esos medios para llegar a usted. Las cinco avenidas del alma son los cinco sentidos: la vista, el olfato,
el gusto,
el tacto, ¿y cuál se nos queda?
El oído.
El oído, muy bien, gracias. Pues esas son las cinco avenidas del alma. Y a través de ellas, tanto Cristo como Satanás tratan de llegar a nuestras vidas para que nosotros hagamos lo que nos conviene o lo que no nos conviene.
Eso es.
De modo que nuestra vida y nuestras acciones son un fruto de lo que pensamos y de lo que sentimos. Si pensamos de una manera, si yo pienso bien de usted, pues yo voy a portarme bien con usted. Si pienso mal, me voy a portar mal con usted.
Doctor, tenemos pocos segundos ya para terminarse el programa. ¿Cuáles serían las últimas palabras como consejo final que podíamos darle a nuestros oyentes y a nuestros televidentes acerca del hipnotismo para que podamos quedar bien orientados?
Sí, el hipnotismo incluso se está usando hoy día con buenos propósitos, pero un método negativo no es bueno ni aún con un buen propósito, porque a lo que nos estamos refiriendo es a un terreno encantado que es peligroso. Por eso mi mejor consejo para ti, mi querido televidente, es no inventes con eso.
Amén. Gracias, doctor, por su aportación y por sus consejos.
Para mí es un honor poder ser útil y espero que les puedan ser una bendición para todos.
Que Dios les bendiga. Salud total.